María Silvestre, directora de Emakunde. Hola, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Bueno, lo primero que quiero preguntarle es por ese debate que ha surgido en torno a las escoltas, a los escoltas para las mujeres maltratadas. Es un debate que surgió en primer lugar, o que impulsó en primer lugar la Asociación de Escoltas, bueno, pues por la situación creada después de que se hayan relajado las medidas de seguridad a los amenazados por ETA. Proponían que se generalizara la protección a las mujeres amenazadas, pero ahora también de alguna manera hay asociaciones de mujeres que ya se han unido y han pedido bueno, pues que haya una protección activa a mujeres amenazadas. Emakunde, ¿dónde está?
Bueno, Emakunde como parte de gobierno comparte que una de las prioridades de cualquier política de atención a mujeres víctimas de violencia de género es su seguridad, ¿no? Y escoltas a mujeres maltratadas ya hay. De hecho, existen diferentes medidas para tratar de garantizar la seguridad de una mujer que es víctima de maltrato. Al final, quien tiene la potestad de establecer qué medida se va a implementar a esa mujer es el juez o la jueza en una sentencia, ¿no? Entonces se habla pues desde órdenes de alejamiento, pulseras o incluso escoltas. Es una medida más para garantizar la seguridad. Luego es cierto que ha habido por parte de algunas asociaciones de mujeres la demanda de que la escoltan o el escolta no sea para la mujer, sino que sea para el hombre agresor. Y eso es mucho más complejo, porque al final no podemos establecer unas políticas o unas leyes o unas medidas que se ajusten tan a la carta de cualquier situación o delito, como podría ser la violencia contra las mujeres, sin atentar con lo que son las medidas del Estado de Derecho y los principios básicos del Estado de Derecho. Uno es el tema de pues garantizar la presunción de inocencia, y otro, por ejemplo, es el respeto a una sentencia judicial. Es decir, si no hay juicio, no puedes establecer una escolta a una persona que no ha sido juzgada y, por tanto, no ha sido declarada culpable. Es decir, es muy complejo establecer medidas que se ajusten a situaciones concretas, por muy evidentes que nos resulten, ¿no? Es decir, porque es peligroso hacer excepciones en un Estado de Derecho. Entonces, eso es complejo. Y desde las instituciones y quienes tenemos la responsabilidad de trabajar con las mujeres que sufren violencia de género, desde todos los ámbitos, desde la atención psicológica, jurídica, policial, judicial, etcétera, se es consciente de los riesgos de doble victimización que tienen a veces las mujeres cuando son sujetas a esas medidas de seguridad. Pero, por ejemplo, si un juez o una jueza decreta una medida inferior a 2 años a un hombre maltratador que, si no tiene antecedentes, le pone en la calle, lo que no puedes es colocarle una escolta porque supuestamente está en libertad. Si realmente necesita una escolta, habría que valorar realmente cuál es la situación de riesgo de esa mujer y probablemente no debería estar en la calle, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es complejo y que hay que ajustarlo. Y una medida de ajustarlo, yo creo que es trabajar muy en serio en la metodología de medición del riesgo que se está haciendo, y que desde los juzgados esas mediciones de riesgo sirvan para establecer las medidas oportunas de seguridad para esas mujeres.
Es, por tanto, inviable de todo punto que se pueda ejercer, o sea, pues se pueda poner en marcha esa medida que parece, por otra parte, tan de sentido común, lo de que vigilen al agresor,
claro,
y no a la agredida.
Ya no es un servicio de escolta, es un servicio de vigilancia. Yo creo que es importante establecer la distinción. Es decir, una mujer que está en riesgo de ser agredida, maltratada o incluso asesinada, es escoltada y protegida. Y la percepción que tienen las mujeres escoltadas es positiva, es decir, en el sentido que se sienten seguras y valoran de forma positiva esa protección o esa escolta, ¿no? Si tú le pones a una escolta al agresor, no estás poniéndole una escolta, estás poniéndole una vigilancia. Yo no digo que sea imposible, pero que digo que es una cuestión que es mucho más compleja legalmente si queremos mantener con garantías el Estado de Derecho.
Uh-huh. Dice que el Gobierno vasco está trabajando activamente en la protección de las mujeres maltratadas, por tanto, no se va a revisar este capítulo, tal y como piden, por ejemplo, pues algunas asociaciones de mujeres o, como decíamos, la Asociación de Escoltas. No hay revisión.
No, yo creo que la revisión es constante, y no solo por parte del Gobierno vasco y de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género, también por parte de otros órganos que están implicados en el mismo, por ejemplo, la Comisión de Seguimiento, el segundo acuerdo interinstitucional, en el que participan no solo gobiernos, también diputaciones, hay un ayuntamientos, el Consejo del Poder Judicial, Abogacía, el Consejo Vasco de la Medicina, etcétera. Es decir, la reflexión sobre puntos de mejora de la atención y la seguridad de las mujeres que sufren maltrato es constante. Es decir, la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que se aprueba en el 2004, nace con una prioridad, yo creo que fundamental, que era la seguridad. Es decir, ¿cómo hacemos para que esas mujeres que están siendo víctimas de violencia de género puedan salir de esa situación? Y se puso mucho acento y se puso mucho énfasis en protegerlas. Y es cierto que con el tiempo se ha visto que ese afán por protegerlas muchas veces las ha excluido socialmente, y se han establecido medidas que han tratado de corregir o paliar esa doble victimización. Por tanto, la revisión para la mejora es constante.
Uh-huh. Donde está la clave es en la educación. Eso es lo que falla. ¿Por qué estamos fallando en eso?
Porque los agentes de socialización son muchos. Es decir, si fuera tan fácil como decir, vamos a poner en la escuela todos los instrumentos necesarios para una educación en valores como la igualdad, el respeto a la diversidad, la multiculturalidad, la no violencia, acabaríamos con todos los problemas. La cuestión es que no es tan fácil como ir a la escuela y dar unas herramientas, porque hay muchas escuelas que funcionan de esta manera y hay programas. Macunde tiene el programa coeducativo NAICO que se aplica en varias escuelas, ¿no? El problema es que los agentes de socialización son muchos: es la escuela, es la familia, son los medios de comunicación, es decir, es la sociedad en su conjunto. Y nuestra sociedad y nuestra cultura todavía, pues, es muy machista, es desigual, reproduce estereotipos muy sexistas en las relaciones personales, se fundamenta en la división sexual del trabajo, lo que lleva a diferentes papeles sociales para hombres y para mujeres. Romper con todos esos patrones culturales es complicado, es complejo y nos va a llevar mucho tiempo.
¿Y usted tiene la sensación de que esa percepción que está más o menos generalizada de que estamos dando pasos, marcha atrás, digamos, ¿no? En igualdad, sobre todo entre la gente más joven, argumentos educativos y de comportamiento social, ¿cree usted que eso es real o no?
Sí, porque los datos así nos lo están indicando. Es decir, ya hay varios estudios hechos entre la población adolescente o la población más joven en la que se observan que hay, pues, la reproducción de estereotipos sexistas en las relaciones personales, ¿no? Es decir, por ejemplo, la idea o la concepción de que los celos es un elemento romántico, ¿no?, en la relación, cuando los celos manifestados de una forma extrema es una manifestación patológica de la relación, entender al otro como objeto y no como sujeto activo de una relación igualitaria, o la percepción de que el chico malo, ¿no?, entre comillas, es el que te conviene, es el que es atractivo, el que rompe las normas, el que me controla, el que me domina. Es decir, esas percepciones erróneas de lo que es una relación de pareja perviven y se fundamentan estereotipos, pues, muy sexistas de ese amor romántico, bueno, que lo único que establece es una relación desigual en la pareja.
Quisiera preguntarle sobre el informe sobre violencia de género presentado por el Ministerio de Sanidad e Igualdad hace tan solo unos días. Se hablaba de, bueno, pues, un mínimo porcentaje de personas que justificarían la violencia, pero era muy mínimo. Pero sí es cierto que había una mayoría no despreciable que relacionaban los comportamientos violentos con alcohol, drogas o problemas psicológicos.
Sí, porque yo creo que cuando leía el informe, ¿no?, tratando un poco de ver por qué surge esa percepción, cuando se ha trabajado, yo creo, de forma bastante intensa de cara a lanzar mensajes a la opinión pública de que la violencia de género no se explica por el alcohol, desequilibrios psicológicos o las drogas. Es decir, que no son elementos que explicarían o causantes de una relación, sino que a veces lo aceleran o a veces lo potencian, pero desde luego no son la causa. Es decir, la causa es la desigualdad. Y yo creo que en el fondo a veces tratamos de buscar esas explicaciones porque nos es muy difícil entender que una persona pueda agredir a otra o pueda incluso llegar a matarla. Entonces, igual es más fácil buscar una explicación ajena o externa, como puede ser el alcohol, las drogas o el desequilibrio psicológico, para poder entender que alguien realice algo así. Y no es cierto, es decir, no hay perfil de hombre maltratador. Es decir, hay hombres maltratadores que consumen drogas, que beben alcohol o que tienen desequilibrios psicológicos, puede haberlos, pero la gran mayoría son hombres, entre comillas, normales. Es decir, que mantienen una relación de normalidad y que muchas veces ejercen la violencia únicamente sobre esa mujer, que puede ser su pareja o expareja. Es decir, son hombres que en otros marcos, en otros entornos, no resultan violentos ni agresivos, sino simplemente en esa relación de pareja o en esa relación sentimental.
Es lo mismo que la percepción más o menos generalizada de que la conciliación es una cosa de mujer.
Está muy feminizado el uso de las medidas de conciliación. Muchísimo, es decir, los datos así lo indican. Es decir, si tú coges los indicadores que miden, por ejemplo, quiénes se acogen a los permisos de maternidad, quiénes reducen las jornadas, quiénes se acogen a excedencias, ya sea para cuidado de menores o de mayores, es decir, en un porcentaje altísimo, estamos hablando de por encima del 90%, son mujeres. Y eso tiene un efecto muy significativo también en otros órdenes de la vida social y económica. Es decir, al final se da esa división sexual del trabajo, las mujeres asumen la conciliación porque asumen el cuidado, asumen el bienestar de las personas que tienen en su entorno, pero eso redunda en menores ingresos, porque si coges una reducción de jornada o si asumes una excedencia durante un tiempo, estás limitando tus ingresos, estás limitando las posibilidades que tienes de promocionar profesionalmente y, sobre todo a largo plazo, estás limitando y reduciendo la pensión contributiva que te va a corresponder, puesto que has cotizado durante menos tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esa división sexual del trabajo y esa feminización del uso de las medidas de conciliación lo que hace es afianzar todavía más esa desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sobre todo en el plano económico y laboral.
¿Qué piensa Emakunde sobre la custodia de los hijos en los casos de divorcio? Hay muchas críticas y muy generalizadas, esto sí que está en la calle, nosotros además también lo detectamos a través del teléfono del oyente, muchas críticas a que las decisiones judiciales sobre la custodia de los hijos, muy mayoritariamente a las madres, no favorece precisamente la igualdad. ¿Usted qué piensa sobre esto?
Yo creo que en ese tema la idea que tengo es que siempre hay que priorizar el bienestar de los niños y de las niñas, de los menores. Es decir, esa debe ser la clave a la hora de tomar una decisión sobre cuál debe ser la custodia en una pareja. Lo que ha ocurrido tradicionalmente, y es cierto, es decir, que muchas sentencias también seguían pues esos criterios de esa división sexual del trabajo en el que el cuidado y en el que la maternidad tiene más peso sobre la paternidad. Muchas veces lo que hace la sentencia no es solo perpetuar un valor cultural, sino perpetuar una división sexual del trabajo que ha habido, de hecho, en esa pareja, es decir, donde quizá el varón no se ha implicado en la crianza y en la educación porque probablemente tiene un trabajo más que le lleva más horas fuera de casa y que, por tanto, le dificulta esa conciliación. Yo, desde luego, apuesto, teóricamente, la custodia compartida es el ideal, es decir, es el ideal para cualquier niño o niña poder disfrutar tanto de su madre como de su padre o de quienes sean sus tutores o progenitores. Pero en la realidad también hay que ajustarse a cuál es la situación de los hombres y de las mujeres que se separan y que son madres y padres en bien de ese menor, ¿no? Por tanto, teóricamente la custodia compartida sería ideal, pero muchas veces es muy difícil de llevar a la práctica.
¿Pero las cosas debieran empezar a cambiar?
Si se asumiera de forma corresponsable el tema del cuidado, por supuesto. El problema es que todavía esa corresponsabilidad en el ámbito de lo doméstico y de lo privado pues no ha llegado.
Lo que pasa es que sí hay muchos casos en que los padres son responsables, corresponsables en la educación de los hijos y no tienen una respuesta positiva de la justicia, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos tan preocupados por las fiestas, en las agresiones sexuales? O sea, esto sí que es un paso atrás. Ha habido unos años en los que parecía que bueno, pues que había cierta sensación de que podíamos caminar por las calles tranquilas, pero estamos volviendo a preocuparnos.
Yo creo que la preocupación ha sido constante. Es decir, no creo que haya habido fiestas en las que no se hayan producido denuncias por agresiones o por abusos sexuales sufridos en la mayoría de los casos por mujeres. Y es un problema que yo creo que debemos poner encima de la mesa, que desde el ámbito institucional y municipal hay que reconocer como problema y, por tanto, denunciar para que también la opinión pública lo reconozca como tal y pueda explícitamente posicionarse en contra. Es decir, ha habido muchos municipios que de cara a las fiestas organizan pues ya sea materiales o tienen a gente informando, etcétera, sobre el riesgo de las agresiones y abusos sexuales, porque en el fondo lo que vuelve a aparecer en esa agresión, en ese abuso, es decir, el abuso al final es sin violencia pero sin consentimiento, es decir, es la ausencia de consentimiento por parte de las mujeres de una relación sexual que se produce a la fuerza, ¿no? Y ahí hay dos partes que intervienen: una, los hombres que agreden, que sean conscientes, y cuando una mujer dice no, es no, lo diga en el momento en que lo diga, cuando dice no, es no, y que las mujeres sepan que tienen derecho a decir no, que pueden decir no en cualquier momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema del empoderamiento de las mujeres y el rechazo de la ciudadanía en general es fundamental para tener fiestas en las que las relaciones entre hombres y mujeres sean libres, sean consentidas y sean igualitarias.
¿Dónde cree que está la clave ahora mismo en la lucha por la igualdad? ¿Dónde pondría usted el acento?
Pues, si le digo la verdad, son de cara al año que viene, por acotarlo, desde Emakunde hemos establecido como cuatro grandes ejes prioritarios para trabajar, ¿no? Uno es vincular la igualdad de oportunidades con la crisis económica, en el sentido de que Si trabajamos por la igualdad de oportunidades, vamos a estar trabajando para salir de la crisis económica. Y un pilar fundamental, por ejemplo, es el tema de la empleabilidad de las mujeres. Es decir, todavía hay un gap o una brecha importante en, por ejemplo, la tasa de ocupación femenina y la masculina, con lo cual hay un nicho de crecimiento en la empleabilidad de las mujeres muy grande que trae y que podrá traer crecimiento económico también, ¿no? Otro ámbito de trabajo es la discriminación múltiple, es decir, vincular las políticas de igualdad a la discriminación múltiple, porque hay colectivos de mujeres que sufren en mayor medida la discriminación y la desigualdad. Hablamos de mujeres inmigrantes o mujeres con discapacidad o mujeres con diferentes opciones sexuales, y tenemos que reconocer que existen esos colectivos también dentro de las mujeres y trabajar desde las políticas de igualdad para pues tratar de solventar esa situación de desigualdad. Otro ámbito fundamental es el tema de la eficacia y la eficiencia en la gestión pública, ¿no? A través pues de un programa de evaluación que tenemos, que estamos ya trabajando con indicadores, con una aplicación informática que va a servir para todo el gobierno, pero también para diputaciones forales y ayuntamientos en lo que es evaluación de las políticas de igualdad en esta legislatura, así como presupuestos con perspectiva de género, que creo que también son un instrumento fundamental en la eficiencia, ¿no?, de la gestión pública. Y el cuarto eje es la internacionalización, con la idea del intercambio de buenas prácticas y de conocimiento, ¿no? Yo creo que ahora mismo Latinoamérica, por ejemplo, incluso África, el discurso feminista es mucho más vivo, rico y optimista del que podemos tener en Europa, que yo creo que está bastante dormido, está bastante conservador en el sentido de como a verlas venir, ¿no? Estamos como en una barricada de que no nos toquen lo que hemos alcanzado, porque parece que en lugar de avanzar estamos conteniendo, ¿no?, ese discurso del espejismo de la igualdad. Yo creo que tenemos que aprender mucho del discurso optimista y más luchador que hay ahora mismo en Latinoamérica o en África.
¿Está contenta con la atención que le presta el gobierno vasco?
Yo sí estoy contenta, pero tengo que reconocer que no solo en Macunde, el conjunto del gobierno vasco está teniendo que gestionar en un momento económico muy complejo, con unos ajustes presupuestarios pues importantes, lo que supone pues que hay que priorizar el gasto y tener muy clara cuáles son los ejes estratégicos o las actuaciones clave que se quieren desarrollar.
Quería terminar esta entrevista con un recuerdo a Charo Román, que fue asesinada este pasado fin de semana, un mes. Vivía en Hernani, tenía 55 años, 3 hijos, y fue asesinada por su expareja, un hombre de 42 años, y el agresor además ya había sido condenado en 2008 a 31 días de trabajo en beneficio de la comunidad por malos tratos. Había condena previa en este caso.
Había condena previa, también es cierto que había una relación intermitente en la pareja, y que cualquier caso de violencia de género y de maltrato es un caso complejo y es un caso difícil. Yo suelo insistir en que es fundamental la especialización de todo el personal que atiende a mujeres víctimas, porque hay que conocer lo que es el ciclo de la violencia, hay que conocer la dependencia emocional, a veces económica, el miedo a esa pareja que tú quieres creer que te quiere, pero por supuesto no te quiere, y las dificultades de entender pues la situación de esas mujeres y sus vaivenes en el establecimiento de denuncia, retirada, miedos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, es complicado, pero estamos para mejorar y para tratar de prevenir pues otros casos como lamentablemente tuvimos que lamentar en Hernani.
Uh-huh. María Silvestre, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Radio Euskadi. Agur.